Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP, que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Este mes volvemos a dedicar el capítulo a contar la historia personal de alguien relacionado directa o indirectamente con el daño cerebral. Nuestra intención no es otra que ofrecer la visión de un protagonista, compartir con él las incertidumbres pasadas y su mensaje de esperanza, algo que sin duda es lo más valioso que se le puede ofrecer a aquellas personas que se enfrentan por primera vez a un daño cerebral adquirido. En esta ocasión, viajamos hasta Jerez de la Frontera, en Cádiz, para encontrarnos con Joaquín Gómez Cangargüelles. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre.
Bienvenido a Voces del Daño Cerebral. Estamos encantados de que estés este mes tú aquí con nosotros. Oye, la primera pregunta, Joaquín, estás obligada.
Sí.
Cuéntanos tu historia, porque nos parece todo un ejemplo ya no solo de superación personal, sino también de solidaridad, ¿no?, con el colectivo de personas con daño cerebral.
Bueno, yo me destino a mí mismo. Soy Joaquín Gómez Cangargüelles, farmacéutico de profesión, industrial por un lado. Un día entré en mi laboratorio, me vieron mala cara, me fui directo al hospital y en menos de 20 horas subí un hito en el propio hospital, en la UCI. Y tengo dos vidas, antes del hito y después del hito. Antes del hito era un hombre cordial, muy emprendedor, siempre estaba trabajando, y después del hito la vida ha cambiado. Soy un hombre más moderado, lo único que hago de trabajo es darle una vuelta en los negocios, pero saludar a los trabajadores. Un día a la semana me reúno con mis hijos para ver los proyectos, las cuentas y tal. Y todos los días vengo a la clínica Salve a tocar y hablar con los enfermos, darle ánimo para que sigan en rehabilitación. Esa es mi vida contada en dos minutos.
Es un resumen, vamos, intensivo de lo que ha sido tu vida. Joaquín, este es un podcast. Lo decimos siempre, además, que lo que busca es ofrecer información útil a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Y en muchas ocasiones, más que información, es verdad, lo que más necesitan es motivación, ¿no? Una palabra de esperanza, un poco lo que venías contando ahora, ¿no? ¿Qué haces cuando vas al Instituto Charvel? Cuéntanos, ¿es fácil recuperarse de un ictus después de los 60 años?
Pues a mí no me ha resultado difícil. He tenido más problemas con la adicción a la hora de producir que las cosas físicas del movimiento, aunque me ha quedado cojo y un poquito manco, pero eso no da igual. Y se puede recuperar. Ahora, siempre lo digo a los enfermos, pacientes que vienen a nuestra clínica, que eso es una meta de tres patas. Como falle una, la recuperación lenta y mala. Y una son los profesionales, otra el enfermo y otra la familia. Es fácil de estructurar eso. Y no puede faltar ninguna de las tres patas, porque si no, la mesa se cae. Porque si falta uno, esto te tiene que ir los tres muy muy cogidito de la mano, como hace cuando las banquetas de los bares, que va soldada en la base para que no se caiga una, ¿sabes?
Joaquín, hablabas hace un rato del Instituto Charvel, que es el centro de rehabilitación que montaste a raíz de tu daño cerebral. Háblanos de él. Sabemos que tiene sede en Jerez, que ahora habéis abierto una réplica en Málaga. Cuéntanos cómo llegas a montar este centro.
Pues mira, eso es fácil. Cuando me dio el ITU, aconsejado por varias personas, técnicos de rehabilitación, me dijeron, le dijeron a mis hijos, tu padre tiene cura, busca un centro de rehabilitación puro y duro. Y para eso cogimos un centro en Sevilla, Crecer, y allí me rehabilité. Pero cuando en el camino que iba todos los días con el coche, con un software, porque mi familia tenía que seguir trabajando en los negocios nuestros, cuando iba a Sevilla, estaba despierto, iba viendo los paisajes que después de tantos años no lo había visto tan tranquilo como entonces. Y pensé, yo puedo pagar esto, pero es lo que va a costar a mis hijos, a mi familia, mi rehabilitación, la mitad se la lleva el coche, SOFE, porque tenía que ir a Sevilla, de CGD a Sevilla, es una hora de coche, una autopista de pago, tal. ¿Y por qué no hago yo una clínica similar a la que me está curando en Jerez? El costo de la rehabilitación saldría por la mitad, o por lo menos. Y así empecé a darle vuelta a la cabeza. Y cuando ya han pasado 2 años de delito, pues me dije a mis hijos, ¿por qué no hacemos esto? Y ayudaríamos a muchas personas en la comarca. Bueno, y se hizo. Hubo un tire y afloja y de papá, con lo que te das encima tú, ahora quieres hacer esto. Bueno, se hizo.
Se hizo y se replicó en Málaga, ¿no? El año pasado fue, hace 2 años.
Sí, pero ya en los 12 años que llevamos funcionando, he convencido a mis hijos y se han dado cuenta que hay que darle a la gente un poco de la vida de uno, ¿eh? Porque no hay que ser tan egoísta con uno mismo. Tenemos que devolver a nuestra ciudad, a nuestro territorio, algo de que nosotros sabemos hacer.
Pues esta es un poco lo que comentábamos al principio de esta entrevista, ¿no? O sea, tu caso no es no solamente un caso de superación personal de alguien que supera un daño cerebral después de los 60, sino también de una solidaridad enorme con el colectivo de personas con daño cerebral. Hoy nos acompaña. Hablando un poco de la clínica de rehabilitación que montaste en Jerez, nos acompaña Rubén Rodríguez Duarte, que es el director de esa clínica. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal, José?
Todo lo que ha contado Joaquín es así tal cual, esa visión tan romántica del Instituto Charvel.
Bueno, es una visión romántica, pero también de esfuerzo, sin ninguna duda, y de un compromiso muy grande por parte de la familia. Porque, bueno, hay que ser muy valiente también cuando se montó esto, Se montó una época muy complicada, en la crisis del 2008, y fueron muy valientes, tiraron para adelante, y la verdad que para mí es un orgullo trabajar aquí, y con ellos, sin ninguna duda, José.
Pues nada, ¿tienes una pregunta para Joaquín?
Sí, yo me gustaría preguntarle, en todo el proceso de recuperación, ¿no? Ya luego de tanta ilusión que se puso en los proyectos y que se sigue poniendo en estos proyectos, en el momento de la recuperación, ¿cuál fue el momento para él más complicado, de mayor dificultad, donde lo pasó peor?
Le respondo, Rubén. En la falta de comunicación. Me encontraba solo rodeado de personas y no podía expresar lo que es el sentimiento mío ni nada. Fue uno de los momentos más duros.
Bueno, pues
ya se ha superado, que no, sí, puedo
contar, no,
no puedo controlar mis emociones, Rubén, tú me conoces.
Ya, ya.
Lo mismo que Rolo, que Río.
Sí, es verdad.
No, que no falten las emociones.
Bueno, eso, gracias a Dios, como tú dices, se superó, y no solo superó, sino que ya no callas.
Muy bien. Hablo más, pero mucho.
Oye, a mí se me ocurre, ahora que hablamos de recuperación, de rehabilitación, de la comunicación y de emociones, a mí se me ocurre que es más difícil recuperar. Y quizás os lanzo esta pregunta a los dos, a Joaquín como persona que ha sufrido un daño cerebral y a Rubén como profesional, ¿no? ¿Qué es más difícil de recuperar? ¿La parte más física, digamos eso, el movimiento, la comunicación, o la parte emocional?
Mira, yo todavía no he conseguido la parte emocional. Las emociones es difícil. En mi caso, pues, me pongo nervioso, no sé. La emoción no he podido con ella.
Bueno, supongo que como tú le pasará a todo el mundo, porque las emociones son difíciles de controlar, ¿no? Haya sufrido un daño cerebral, ¿no? Son un torbellino que va por dentro y que bueno, que hay que tener mucho coraje, ¿no? Para controlarlo. Muy bien. Joaquín, háblanos un poco de tu vertiente literaria, porque a raíz de tu ictus has publicado un montón de libros, ¿no? ¿Dirías que la escritura ha sido parte de tu recuperación?
Sí, sí, muchísimo. Cuando estaba sin poder comunicarme oralmente, o nada más que balbuceaba, pues a mí se me olvidó completamente leer y escribir. Y me dijo la logopeda, Joaquín, que en un ordenador ve copiando una frase del periódico tal, y eso lo hice 2 días. Al tercer día le dije a la logopeda, como pude, que voy a hacerlo de otra forma. Voy a escribir a mis nietos, que entonces tenía, la mayor tenía unos meses, les voy a escribir mi vida. Y empecé a mandarle cartitas por un lado, por el otro lado, fui comentando cómo me enfrenté a la enfermedad, a la recuperación del hito. Y eso, cuando tú te levantas a las 5 de la mañana, te despiertas. Y sin poder comunicarte, y cuando yo pude andar, trasladarme de las mesas de mi cama a mi mesa de despacho, que está justamente al lado de mi habitación, me mandaban las horas muertas de las 5 de la mañana hasta las 8 que despertaba Julia, escribiendo cositas. Que luego me lo tenía que corregir Julia, porque Julia decía, ¿y qué has querido de tú? Decía, ¿qué coño? me he entendido con esto y llevo 10 años haciendo lo mismo, toda mañana una horita o más, dedicándole a transmitir a los enfermos cosas de daño cerebral, o a mis anillas, recuperando toda la historia de los cangargüeyes que viniendo de Asturias a Sevilla.
O sea que ya no solo la escritura, es también tu familia la que te ha servido como bastón de recuperación. ¿Qué significa la familia a la hora de recuperarse de un daño cerebral?
Una de las patas de la mesa que yo...
Esas patas, exacto, esas patas de las que hablabas al principio.
Sí, la familia, mira, nosotros lo vemos en las clínicas muchas veces, Rubén más que nosotros. Yo digo por nosotros, me refiero a Rubén y a los técnicos de nuestra clínica, que me van contando cosas. Y vemos el cariño que hacen unos con los pacientes y otros con menos cariño. Y el que tiene más cariño se recupera antes. Eso es, sin duda, Yo no soy psicólogo ni neuropsicólogo, eso es cosa de Rumi, pero soy un hombre de 75 años que ha vivido mucho de la vida, ¿eh? Y la cosa se ve fenomenal.
Pues hablando de la familia, hoy también nos acompaña uno de tus hijos, Eduardo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, muy bien. Buenos días, José. Muchas gracias por este podcast que nos va a hacer seguro removernos las emociones.
No, gracias a vosotros, de verdad, por acompañarnos, porque testimonios como el de tu padre, como el de Joaquín y como el que nos vais a aportar los invitados que le vais a acompañar hoy, son de extrema utilidad para el público que nosotros esperamos que escuche este podcast, que son precisamente eso, personas con daño cerebral y sus familias. Eduardo, todo lo que cuenta tu padre de la familia es para ponerse los pelos de punta, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Siempre que lo escuchamos hablar de esto, nos emocionamos. No tenemos más remedio porque, a ver, lo vivimos en nuestras carnes y además nosotros somos todos sanitarios, muy cercanos al mundo de la discapacidad. Y aún así, cuando aquello ocurrió, removió todos los cimientos de la familia. Y costó mucho trabajo. Entonces, gracias a Dios lo superamos con éxito, no sin el grandísimo esfuerzo y la fuerza de voluntad que puso mi padre. Pero costó. Y cuando nosotros desde ese punto de vista lo vemos con las otras familias que vienen ahora a nuestra clínica, entendemos las dificultades que tienen e intentamos ayudarles en todo lo posible porque pues, son momentos muy difíciles, muy difíciles.
Y tú tienes una pregunta para tu padre también, preparada.
Pues mira, tengo, si con tu permiso, José, tengo dos.
O las que quieras, Eduardo.
Una más personal y la siguiente también personal, pero más directa al negocio. La primera es preguntarle qué ha supuesto mi madre Julia para mi padre en esta fase post-ictus. ¿Vale? Esa es la primera que me gustaría hacerle, papá.
Eso, tú sabes que ha sido el todo. Porque todavía me ayuda a meterme porque le echo un poquito de cara, ¿eh? Pero es todo. Me ha aguantado el magelio, porque muchas veces uno tiene magelio, no le salen las cosas bien, otras veces con mucho cariño, yo qué sé. Mi nieto y mi mujer, o mi mujer y mis nietos, esa ha sido el arma también de la mi curación.
Y la segunda, papá, a ver, yo esto es un tema personal, pero se lo quiero preguntar. Aquel día él no estaba todavía con su conciencia, pero lo quiero contar aquí y preguntarle después a mi padre qué se acuerda de aquello y qué sintió. Y fue que en aquellos momentos difíciles, mi padre es un gran empresario con muchas empresas por detrás. Cuando le dio el ictus se quedó totalmente incapacitado hasta después de la recuperación. Después, gracias a Dios, como lo estáis oyendo, está totalmente recuperado. Pero tuvo que firmar poderes de sus empresas hacia sus hijos con total apoderamiento, dando aquello fue una carta de entrega absoluta de lo que él había construido. ¿Qué sentiste aquel día, papá, cuando el notario vino a casa y sin tú poder hablar con él firmaste el documento?
Yo no sé. Fue en un momento, estaba yo tan aturdido, pero no tenía claro. Y yo no podía continuar teniendo los poderes de una cosa que no sabía si era momentáneo o iba a ser a largo plazo. Y detrás teníamos más de 80 personas trabajando. Y la gente después la han confesado que están muy nerviosas. Y tuvieron mucho tiempo nerviosa de su porvenir. Y había 80 personas o más personas trabajando con familia detrás, directamente. Fue un momento muy difícil, pero tuve la claridad cuando de estar firmar la firma delante de testigos y tal, porque había que hacerlo. Y después la verdad es que aunque en el notario lo tengo grabado, me dijo en plan de broma Felipe, el notario era don Felipe, Joaquín, cuando te curas, le pongas bueno que será dentro de nada, le quitamos la otra vez los poderes, cosa que no, no, nunca eso.
Muchas gracias, Eduardo, por tus preguntas. Joaquín, ¿qué has aprendido en estos últimos 16 años?
Aprender en el camino humano muchas cosas. De la vida comercial, empresarial, y más o menos lo de antes, porque la vida comercial, lo de un empresario, es la misma, tenga un hito o no tenga.
No, pero a nivel humano, Joaquín, ¿qué has aprendido? Antes comentabas que de alguna manera te cambió la vida, y es verdad, sí, sí. Cambia la forma de ver la vida, ¿no?
Yo ya no era un hombre que estaba soñaba con los negocios, de mucho día de mal humor porque las cosas no salían bien. Ahora soy un hombre más pacífico, no pasa nada, no sabe, si esto tiene arreglo, vamos a arreglarlo, no pasa nada. Porque la vida continúa y hay que vivirla. Y vivirla con la familia, con los amigos, ser una persona más humana. Yo me he convertido en una persona más humana. Siempre lo recibo,
O sea, que dirías que el ictus que sufriste hace 16 años, uh-huh, tiene también su lado positivo.
Claro que sí. Uh-huh. Ya te digo, sobre todo en la humanidad. Uh-huh. Y en el más amplio sentido de la palabra, ¿eh?
Uh-huh. Pues preparando esta charla, Joaquín, bueno, he tenido ocasión de leer un montón de entrevistas que te han hecho en diferentes medios, pero en una de ellas, recuerdo que me llamó mucho la atención una frase que decías. Textualmente, ¿no? Que un hombre emprendedor como tú no se jubilaba nunca. Y te digo una cosa, ¿no? No sé si será tu intención, pero a mí me ha dado la sensación de que no solamente estabas hablando de trabajo. No sé si era tu intención cuando dijiste aquella frase, pero yo creo que no solo estabas hablando de trabajo, sino de la vida en general. ¿Cuáles son las cosas que todavía te quedan por hacer?
Pues la verdad es que no lo sé, porque ya tengo mi industria. Mi visión náutica la tengo ya mirando ya dejarla, porque ya por la edad, los negocios, tengo tres hijos maravillosos que llevan las farmacias, en la bodega, las ortopedias, las clínicas. Y cuando me presentan un proyecto, yo le digo siempre los contras y las cosas valorables. Pero si me gusta, se hace, ¿eh? Porque yo no tengo miedo de nada. Digo, vosotros tenéis que pensar si sois capaces de superar las cosas. Si tenéis ganas, se supera. Ahora mismo emprendimos hace unos meses meternos en el campo, en un campo de la enología, en las viñas, porque antes compramos los vinos para hacer vinagre o vinos en la cooperativa o a los agricultores. Y nos hemos metido en una viña grande. Yo voy casi todas las dos veces en semana a ver el campo, y a mí el campo nunca me ha llamado la atención, pero tengo la ilusión de aquí ponemos la bodega, aquí ponemos el lagar, como vamos a hacer las relaciones comerciales en el mundo. Yo tengo un cacao en la cabeza con una ilusión, como si tuviera 20 años, ¿eh? Fíjate, yo tengo 75 años ya.
Pues eso, no te jubilas de la vida, nunca. Siempre hay un proyecto en mente.
Mira, estoy pensando en hacer este año en un barco de vela, en el camino de Santiago náutico. Qué chulo. Y yo no sé si lo leo o no, pero tengo ya las cartas de navegación, todos los libros de los puertos que hay del camino, y con una ilusión magnífica.
Claro, es llamativo, ¿no? También este prisma de actividades que tienes a tu alrededor, ¿no? Porque, bueno, a nivel profesional te dedicas a la industria farmacéutica, pero luego también están los vinos, los vinagres, la navegación, la escritura. ¿Qué te falta, Joaquín, por hacer?
Nada. No, el día tiene hora para todo. Sí.
Quizá esa pregunta se la tendríamos que hacer a otra persona que también nos acompaña hoy y que antes habló Eduardo de ella, y que es tu mujer, Julia Besser.
Sí.
Que también nos acompaña hoy. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien. Emocionada, porque aunque oiga, como decía Eduardo, aunque hoy sabemos la historia, quieras que no, siempre te salta alguna fibrilla por ahí.
Es lógico, pero vamos, todo lo que está contando Joaquín y esa forma que tiene de encarar la vida y, bueno, un poco lo que hablábamos ahora, ¿no? Ese catálogo de actividades de un hombre que nunca para quieto, eso, vamos, es digno de admiración. Digno de admiración. Julia, tú tienes una pregunta también para Joaquín, ¿verdad?
Me la has quitado tú cuando les preguntado qué porvenir tenía. Porque te doy mi palabra de honor. Qué raro, el día que no tengo que cambiar de idea de lo que yo pienso hacer. Cambios, desde hace 17 años yo no sé lo que va a ser el día de hoy. Mañana, por supuesto, mañana tampoco. Con lo cual, lo único que me queda por preguntar, por quitar un poco de hierro a la entrevista, es cuántas veces le he dicho que me iba a divorciar. No podía más. Pero dice que no me va a conceder nunca la separación.
No llevas claro. Ya.
Es por egoísmo puro, no te creas tú que es por otra cosa.
Joaquín, responde, te han puesto entre la espalda y la pared.
Siempre le digo que te podrás divorciar, pero de mi casa no me echas. Que yo viviré en una habitación y ella en otra. Pero de mi casa no me echas. ¿Dónde voy a estar más a gusto?
Y yo le apostillo que esa es mi casa, o sea que...
En fin. Ahí vamos a tener un problema ahora por culpa de este podcast. No.
Esta conversación la tenemos más de una vez para reírnos un poco. Que ya lloramos bastante al principio, y así que ahora nos tenemos que reír. Hombre, por tonterías.
Eso siempre, Julia. ¿Cuánto tiempo lleváis casados, Joaquín?
48. Bueno, 48 años.
48 años.
Fíjate, ya ni nos acordamos.
Y 6 o 7 de novio también.
Bueno, novios relativos. Cada uno hacía su vida.
O sea, toda la vida. Eso es casi toda una vida. O más de media vida, vamos. Es una...
Más de media vida. Nos conocemos bien.
Sí, sí. Ten en cuenta que somos compañero de curso de nuestra formación académica. Estudiamos no solo la carrera, que éramos compañeros de la clase.
O sea, que es toda la vida. Rectificamos toda una vida juntos. Pues da gusto ver parejas que se dieron toda la vida y que todavía son capaces de reírse como se estáis riendo vosotros dos. De verdad que sí. Vamos a ir terminando. No os queremos robar a ninguno mucho más tiempo. Pero Joaquín, nosotros esta pregunta la solemos hacer en todos los programas. Nosotros en cada capítulo intentamos, como te decía antes, extraer la información más fundamental, ¿no?, a las personas a las que entrevistamos, para que al fin y al cabo pues resulte útil, ¿no?, para otras personas que están recién enfrentándose a la realidad que produce un daño cerebral adquirido. Desde tu experiencia, ¿qué le dirías a alguien que esté en la misma situación en la que estabas tú hace 16 años?
Mira, te voy a decir una cosa que cuando termino de dar una charla del año celebrado o cosas de, termino así. Un daño cerebral no es el final de una vida, sino más bien el comienzo de otra, igual de bonita.
O sea que tú has vivido dos vidas.
Sí, sí. Diferente, pero igual de bonita, ¿eh? Yo he sido un hombre feliz desde que de nacimiento, ¿eh? Un hombre feliz, y a mí hay que saber adaptarse a la secuela que te deja en un daño cerebral. Pero si mira para detrás, hay muchas personas que han nacido con una secuela de una mano, de un ojo, de un ojo, y no pasa nada, son tan felices como cualquier niño.
Pues yo creo que con este mensaje de optimismo absoluto, de felicidad y de esperanza, sobre todo, vamos a despedirnos. Vale. Joaquín, Eduardo, Julia y Rubén, de verdad, gracias infinitas por haber estado hoy en Voces del Daño Cerebral. Para nosotros ha sido un placer y sobre todo para quienes nos escuchan, un testimonio valiosísimo y muy útil. Así que nada, os agradecemos de corazón que nos hayáis acompañado y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, hasta otra.